Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 12 de septiembre del año 2024. Nuestra noticia de portada va sobre cuestiones judiciales. Lo venimos contando desde casi primera hora de esta mañana, cuando se hizo público que Hugo Mayo ha sido condenado a pagar una multa de 1.000 euros más intereses, que van a alcanzar los 6.000 euros, porque es el equivalente a durante 20 meses tener que pagarle 10 euros al día a la víctima por... Ha sido condenado por haber tocado los pechos de la mascota del Español, de la chica que portaba el disfraz de mascota del Español en los prolegómenos del partido que en el año 2019 enfrentó en el estadio de Cornellà-Prat a Pericos y a Celestes. Esta mañana, como digo, se hizo pública dicha sentencia ante la que es importante destacar que cabe recurso. A Mayo se le acusa de un delito de abuso sexual porque esta chica... que denunció los hechos al día siguiente de que ocurrieran, lo hizo en sede judicial, como tenía que hacer, y lo hizo además, recordaréis la historia, enviando un email al que por entonces era director general del Real Club Celta, Antonio Chávez, por el que no obtuvo respuesta. El capitán del Celta defendió, lo sabéis, durante varias vistas, durante los juicios, en varias ocasiones su inocencia, alegando varios motivos. Por ejemplo, que el partido se seguía por multitud de cámaras, que sería una locura intentar llevar a cabo el hecho que se le ha imputado esta misma mañana. Que en aquel momento no estaban en la plantilla para bromas, porque recuerdo que estábamos en el tramo final de aquella temporada y se jugaba mucho, no, se jugaba la permanencia al Celta, o gran parte de la permanencia al Celta en aquel partido frente al Español. Y además, alegaba el propio Hugo Mayo que en ninguna imagen se ve el hecho que se le imputaba. Pero, insisto, la justicia ha hablado, hemos tenido ya en firme esa sentencia ante la que cabe recurso y se condena a Hugo Mayo, que accedió a declarar para mostrar su inocencia, pero se le condena a pagar esos 1.000 euros a mayores de esos intereses que van a ascender aproximadamente a 6.000 euros a la víctima. Una inocencia que no ha podido probar ante el juez de Barcelona en la sala de lo penal número 19 de la ciudad condal, que es la que ha instruido la causa. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi, ¿qué tal?
Poco tiempo después de que se hiciese pública dicha sentencia, el futbolista ha querido, a través de las redes sociales, en un comunicado, mantener su inocencia.
Sí, en un comunicado que tiene cuatro puntos. En el primero, en el que niega rotundamente los hechos y comunica su desacuerdo con la sentencia y con la argumentación de la misma, que por lo tanto va a proceder al recurso apropiado en la apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ante las informaciones que han aparecido quiere resaltar que su declaración fue firme, que no hubo contradicciones y que reconoció que en ese saludo antes de comenzar el partido, si acaso pudo tocar la cintura de la mujer que ejercía como mascota del Español, negando ese tocamiento en los pechos del que se le acusa. Para finalizar, comunica que va a agotar todas las instancias necesarias para defender su inocencia de unos hechos de los que niega, otra vez más, su autoría.
Hay resolución judicial aquí, así que creo que poca opinión cabe en este sentido. No nos vamos a meter en charcos. Insisto, hay resolución judicial ante la que cabe recurso que ya ha anunciado, lo acaba de contar Álvaro Lorenzo, el propio protagonista, el propio futbolista. Así que, en principio, este tema seguirá su curso. Esta es nuestra noticia para abrir esta edición de jueves de 12 de septiembre de 2024 de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Casi 34 minutos por encima de las 3... juntos con el deporte en las Rías Baixas hasta las 4.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Un Reconozco que me hubiese gustado poder serviros en bandeja los sonidos de algún futbolista de la primera plantilla, porque es verdad que el equipo perdió los dos últimos partidos antes del parón del pasado fin de semana por compromisos internacionales, pero no es menos cierto que la ilusión está, no sé si desbordada, quizá no es la palabra, pero creo que la expectación que hay en torno al equipo de Claudio Giraldez está ahora mismo en Vigo. Esto no ha hecho más que empezar, falta mucho, pero está evidentemente por todo lo alto. Lo que se suele hacer en este tipo de circunstancias es decirle a los aficionados, a través de los interlocutores, a través de los intermediarios, entiéndase la expresión, los medios de comunicación en este caso, pues que puedan escuchar a los protagonistas, que puedan conocer el sentir que hay en el seno de la plantilla a escasas horas, a escasos días de que vuelva a rodar la pelota con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Es una pena, insisto, que desde el Celta no se haya organizado ni algún sonido servido a los medios de comunicación, ni una rueda de prensa, ni absolutamente nada, previsiblemente hasta el sábado, cuando tenga lugar la rueda de prensa oficial de Claudio Giraldez, oficial y por lo tanto obligatoria de Claudio Giraldez como entrenador del primer equipo del Celta. Dicho esto, Álvaro, lo cierto es que para el entrenador de Oporriño hay buenas noticias, porque ya tiene a prácticamente todos a su disposición entrenando bajo su atenta mirada de cara al partido frente al Valladolid.
Sí, uno de los grandes miedos siempre de los virus FIFA no es solo cómo volverán los jugadores, sino cuánto tardarán en volver. Y en este caso hay buenas noticias, porque en el entrenamiento de hoy ya estaba Damián Rodríguez, recordemos, convocado con España Sub-21. También estaba Ilaís Moriba, que jugó con Guinea en esta ventana. Y también Tasos Dubicas, que no tuvo minutos con Grecia. El que todavía no está, y esto también es lógico porque ha jugado al otro lado del charco, con Estados Unidos, es Luca de la Torre, pero de todas maneras, Luca no viene contando para Claudio Giraldez en este inicio de temporada.
Un Celta-Valladolid que ya tiene designación arbitral para el domingo a las 2 de la tarde en Balaídos. Hernández Maeso, el árbitro belga, con Figueroa Vázquez, el andaluz, que será quien siga todo lo que acontece en el terreno de juego de Balaídos desde el VAR. De los que estaban tocados, Álvaro, ¿podemos contar alguna novedad?
Nada, además de ese alta de William Sweder, que ya entrena al mismo nivel, al mismo ritmo que el resto del grupo, siguen en ese parte médico, y siguen entrenando al margen, siguen con fisioterapia, con lo cual parece casi imposible que puedan estar en el partido del domingo. Además, tampoco tendría sentido arriesgarlos tanto Mijailo Ristić como Carlos Domínguez.
Y el Valladolid, ¿podemos dar alguna pincelada? Mañana nos metemos de lleno en la previa del partido, conoceremos última hora del Celta, última hora del Valladolid, pero ¿sabemos algo del equipo blanquivioleta?
Bueno, que también están retornando sus internacionales a los entrenamientos, esa es la buena noticia que también tiene el Valladolid. Un Valladolid que, recordemos, viene de caer 7-0 en Montjuïc ante el Barcelona, y que curiosamente es uno de los equipos que menos goles ha marcado de la liga, porque solo ha anotado uno en estas primeras cuatro jornadas. Y en lo que sí tienen en común con el Celta, los goles encajados, 9 por los celestes, 10 por el Valladolid, el conjunto de Pep Solano, que es verdad, hay que decirlo, ha encajado esos 10 goles ante Real Madrid y Barcelona. Ese es el matiz que hay que poner, porque también ha jugado ante Español y Leganés ahí sacándose 4 puntos. Es decir, entre los equipos de su liga ha rendido bien un Valladolid que ya va recuperando sus internacionales para preparar este partido.
Y es, Álvaro, noticia que acaba de salir muy recientemente del horno. Nos avisa por nuestro chat interno del equipo de deportes. Por suerte no se puede contar todo lo que se dice en ese chat, pero sí se puede saber que existe. Nos ha dicho nuestro compañero Isaac Fouto que, insisto, acaba de salir del horno el tema de los límites salariales y todas estas cuentas que se hacen en la liga.
Sí, por no liar mucho a la gente con datos, con números, con cifras que son complicadas de entender. El Celta tiene el noveno límite salarial de la primera división, más o menos lo que esperaba el club, decía en torno al décimo puesto, de unos 77,5 millones. Recordemos que el año pasado era de 81, ha bajado un poquito. Y es verdad que el Celta, según nos reconocían desde el propio club, ha gastado prácticamente hasta el último céntimo. Ha apurado ese límite salarial, todo lo que ha podido para poder tener la plantilla para esta temporada.
Algo en lo que también afecta, evidentemente, como ya os contamos aquí hace algunos meses, el tema famoso de la destitución de Rafa Benítez. Insisto, una pena. Podíamos haber escuchado, ojalá hubiésemos podido escuchar a alguno de los protagonistas de la primera plantilla, con mucha gente joven, con Mingueza, que no ha podido debutar, pero acaba de venir de vivir la experiencia de por lo menos estar en una concentración de la selección española. Ojalá que podamos tomar nota para las próximas fechas. 39 por encima de las 3 de la tarde. Hasta aquí el Celta, pero tenemos más fútbol.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me. I'm the one who had your baby.
Eso creo que va a suceder seguramente en estas próximas horas en las filas de la plantilla del Deportivo Abanca, del Depor femenino, el Remember Me, el acordarse del partidazo, de la plantilla de este Atlético Villalonga que plantó cara y de qué manera con motivo de la primera ronda eliminatoria a partido único en la Copa de la Reina que se disputó anoche en el Novo San Pedro de San Senso en Villalonga. El Atlético Villalonga a punto estuvo de dar la campanada y tuvo contra las cuerdas y además de qué manera a un equipo de superior categoría como es un equipo de la primera división de nuestra liga femenina como es el Deportivo de La Coruña. El técnico, el entrenador, lo escuchábamos ayer del Atlético Villalonga. Queríamos saber cómo está a esta hora de la tarde Edu González. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Edu, lo primero, ¿cómo tienes el cuerpo después de lo de anoche?
Uf, el cuerpo aún asimilando, la garganta un poco fastidiada todavía, pero bueno, nada, que no se recupere con un poquito de miel.
Oye, Edu, ayer nos decías en el programa, te llamaba Álvaro Lorenzo para sacar unos cortes, para ilustrar un poquito radiofónicamente hablando el partido que se iba a disputar en la tarde de noche de ayer, y recuerdo que le decías a Álvaro, tenemos que intentar llegar con vida a los últimos minutos del partido para tener opciones. Eso sucedió, pero el gol de Milene en el 93 dio al traste con todo el buen trabajo que hicisteis durante los 92 minutos previos.
Sí, a ver, nos cogieron en una transición ya con, como se suele decir, con el depósito en reserva después del trabajazo que hicieron durante todo el partido. Y, oye, pues llegamos con vida al final, llegamos con vida. La tuvimos alguna... el balón no quiso entrar y bueno, te vas con esa sensación por un lado de tristeza de jova que cerquita lo tuvimos, pero por otro lado te vas con el orgullo de ver lo que han luchado estas guerreras contra todo un Deportivo de La Coruña.
Sin duda. Edu, confiésame una cosa, durante el partido en algún momento o en algunos momentos llegaste a pensar ojo porque a lo mejor sí es posible dar la campanada y ganar al Depor.
Si te soy sincero, sí. Si te soy sincero, la verdad es que sí, hubo momentos... A ver, salimos a jugar de tú a tú. En ningún momento nos encerramos, fuimos a presión alta. Bien es cierto que había momentos del partido que ellas tenían el balón controlado y las estábamos esperando en medio campo, cerrando bien las líneas de pase, que no tuvieran precisión por dentro, obligarlas a jugar en largo... Y sí que luego, por momentos también, nosotros combinábamos, llegábamos con peligro arriba, conseguíamos circular el balón de un lado al otro del campo y generar esa incertidumbre en el medio campo de ellas y en las centrales. Y era cuando sí llegábamos arriba. ¿Qué pasa? Que la calidad que tienes enfrente de esas jugadoras pues hace que sea muy complicado. Si tienes media, tienes que intentar meterla, porque si no, pues pasa lo que pasó ayer.
Lo decías antes, y me parece importante hacer hincapié en ese mensaje, a pesar de la derrota en el 93, con ese gol de Milene, un cabezazo después de una contra en la que el Depor pilla a las jugadoras del Atlético Villalonga, yo creo que después de cómo se le plantó cara a un equipazo de primera división como es el Depor, es para sentirse muy orgullosas de este equipo, ¿no?
Buah, y tanto, es que ya te digo, el trabajo que hicieron durante los 90 minutos fue espectacular. Las jugadoras que entraron desde el banquillo le dieron un plus al equipo, es decir, en ningún momento bajaron en rendimiento. Era un partido que era difícil de entrar porque era un partido con un ritmo alto y las que entraron desde el banquillo entraron enchufadísimas, no notaron... como se puede notar en algunas ocasiones, pues que entras desde el banquillo y te cuesta coger el ritmo del partido. No, al momento lo cogieron y ya te digo, orgullosísimo, todo el cuerpo técnico fue lo primero que le dijimos nada más al acabar el partido, hicimos un corrillo y les dijimos, chicas, este es el camino, es decir, jugando así tenemos que ir hacia arriba.
Sin duda. Ya aprovecho para preguntarte, mister, es verdad que no ha hecho más que recién iniciarse esta temporada 24-25, ¿temporada para ilusionarse nuevamente los aficionados o de cara a los aficionados de este Atlético Villalonga?
Paso a paso. Paso a paso, vamos a ir entreno a entreno, partido a partido, semana a semana y luego el tiempo dirá dónde tenemos que estar. aún es muy pronto, es lo que dices. Estamos en la semana 1 de competición, tenemos el domingo un partido muy complicado contra el Avilés en su casa, equipo recién ascendido, que se ha reforzado muy bien y tenemos que estar con los pies en el suelo. Los objetivos a largo plazo sí que son bonitos, sí que es bonito ilusionarte y querer estar lo más arriba posible, pero con los pies en el suelo, sentido común, lo principal.
Importante, siempre los pies en la tierra. Y esto además nos vale para todos los órdenes de la vida, también evidentemente para el deporte. Edu González, entrenador del Atlético Villalonga, enhorabuena por el esfuerzo, por el partido, por tener contra las cuerdas a todo un Deportivo Abanca de Primera División y que sea una temporada, yo sí lo puedo decir, muy ilusionante para vosotras. Gracias, mister.
Gracias a vosotros, un placer.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Reconozco que no lo puedo evitar. No sé qué me pasa, pero siempre que escucho esta sintonía tan típica de la cadena COPE, me acuerdo de mi querida Pilar Casado. Es absolutamente inevitable. Tengo la suerte de que no me pasa lo mismo con Schwankar. Álvaro Lorenzo, estuviste anoche en ese Dream Game, en el pabellón municipal de los deportes. Era una broma, que estamos hablando del jefe de deportes, a ver si esto le va a llegar a Schwankar. Y mañana está haciendo el programa el bueno de Álvaro. Bromas aparte, Álvaro, ayer estuviste en el municipal de los deportes, en ese Dream Game, viviendo, sí o no, un auténtico partidazo entre dos equipazos de Euroliga.
Sí, un partidazo porque estuvo muy disputado, con los fallos típicos de pretemporada, pero muy igualado hasta el final, con un ambiente, que eso es lo más destacable, lleno en el municipal de Pontevedra, con todo el mundo disfrutando de ese partidazo, y también hay que poner en valor, aunque ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, a la organización de este Dream Game, a Iván Villar, a Diego Doval. Era como un partido de Liga ACB o de Euroliga, con estadísticas al final de cada cuarto, con atención a los medios, con cantinas abiertas, con bailes, con concursos, con speaker, con las luces también a todo tren. Es decir, un partido totalmente como si fuera de Liga ACB o de Euroliga, un partido oficial, el que se vivió ayer en Pontevedra. Y con un partido, como decimos, muy igualado, 77-75, se lo llevó el Real Madrid ante el Mónaco, ambos equipos tenían bajas, se quedó la gente sin ver a Garuba o a Julio en el Real Madrid, pero aún así vio a grandes estrellas a nivel europeo. Y también quizá muy especial para Alberto Abalde, un hombre de corazón vigués, que estaba jugando por fin en su tierra un partido. Y de hecho se quedó, y hay que también reconocérselo, él y otros jugadores del Real Madrid, bastante rato, por lo menos un cuarto de hora firmando autógrafos, sacándose fotos con los más pequeños, y eso también hay que reconocérselo. Un Alberto Abalde que obviamente sentía como muy especial poder jugar un partido de pretemporada. También los jugará en Liga ACB en Galicia.
Muy bonito, la verdad que es el primer partido que juego aquí, segundo, creo que había jugado uno en Vigo con la Peña, pero aquí en Pontevedra, ¿no? Al lado de Vigo, donde yo soy, bueno, me hacía mucha ilusión venir, tengo aquí a toda la familia y bueno, me alegra, ¿no? Ver también a los chavales, a la gente joven, ¿no? La ilusión que tienen y bueno, muy contento de jugar aquí.
Un Alberto Abalde que también destacaba el ambiente. Ya digo, se quedaba pequeño el pabellón. Si hubiera sido de 5.000 espectadores, probablemente también se habría llenado porque no había ni un sitio libre con ese ambiente y, sobre todo, con la ilusión de los más pequeños, se jugó este partido.
Ha estado muy bien, ¿no? El campo lleno y la ilusión, sobre todo lo que le decía el compañero, ¿no? Muchos niños y niñas, ¿no? Y, bueno, es muy ilusionante ver a los chavales que, bueno, la ilusión que tenían de vernos jugar y muy contento.
Y también hablaba tras el encuentro un jugador que no es gallego, pero ya prácticamente lo es de adopción, como Sanan Musa, que hizo historia con el Río Breogán y ahora lo hace con el Real Madrid. Fue el mejor jugador del partido con 19 puntos y todavía después del partido también mantenía el humor para decir lo bien que se le da a él jugar en Galicia.
Siempre para comer pulpo antes del partido, meter 19 puntos, no, siempre es bueno para volver en segunda casa y estar feliz aquí.
Y un partido que dejó dos imágenes, la expulsión de Mario Gezón ya con una reacción desproporcionada contra los árbitros, y más siendo en un partido amistoso.
Ridículo, lo de Zonja ha sido ridículo, absolutamente.
Y la canasta ganadora de Gavidec, que probablemente la habréis visto también en redes sociales, una canasta muy bonita de Gavidec sobre la bocina para llevarse el partido, un Gavidec que no es dado a mostrar sus emociones, de esto hablaba Sanan Musa.
Es normal, para Gavi eso es normal. Tenemos el año pasado tres o cuatro veces este mismo voto, pero estamos orgullosos de Gavi y estamos felices que tenemos este tipo de jugadores en nuestro equipo.
Sanan Musa, que fue además nombrado con total y absoluto merecimiento el MVP de este Dream Game de Pontevedra que enfrentó al Real Madrid y al Mónaco. 35 años después, lo decíamos ayer en nuestro programa, el Real Madrid volvía a jugar en la capital de la provincia. Lo hizo llevándose la victoria con esa canasta de Dec sobre la bocina. Después de terminado el Dream Game, lo que queda es el torneo Encestarrías, la novena edición de este Encestarrías, que va a arrancar mañana a las 7 de la tarde con el mismo escenario como testigo, el Municipal de los Deportes de Pontevedra, a las 7 con el partido entre el Básquet Coruña y el Valencia Básquet. Posteriormente, a las 9 y cuarto, se van a enfrentar el Breogán y de nuevo el Mónaco, que se queda después del partido de ayer para disputar el torneo. Y además, Álvaro, esta mañana se ha presentado el primer memorial Maite Méndez. ¿En qué consiste?
Bueno, ese torneo en honor al alma mater del Arsil, que por cierto también fue homenajeada ayer en los prolegómenos de este Dream Game, pues torneo de cuatro equipos que se va a disputar el 15 de septiembre y un cuadrangular de mucho nivel, porque van a estar el Perfumerías Avenida, uno de los grandes del baloncesto femenino nacional, el Ensino de Lugo, uno de nuestros representantes en la máxima categoría, obviamente, cómo no, el Arsil, se va a jugar en el Municipal de Pontevedra, y también el San Joanense de Madeira, el equipo portugués, con lo cual también carácter internacional para este torneo, para este homenaje, sobre todo con mayúsculas a Maite.
Espectacular el torneo por el cartel en sí, como acaba de relatar Álvaro Lorenzo, y desde luego, más que merecido para una figura tan entrañable y sobre todo tan importante en el mundo del baloncesto en Pontevedra, en las Rías Baixas y en Galicia en general, como es sin duda la figura de la gran Maite Méndez.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana, quizá pensarán algunos un poco más tarde que otras competiciones, arranca por fin de manera oficial el balonmano en la Liga Asobal y en la División de Honor Plata. Mañana, sin ir más lejos, en Huerta del Rey, en Valladolid, se estrena Cangas a partir de las 8 de la tarde, con ese partido que va a enfrentar al Frigoríficos Domorrazo con el conjunto que entrena Nacho Moyano, que por cierto, que no se me escape, hoy está de cumpleaños. Tiene 37 años. Tiene menos años que yo, es más joven que yo y ya es, por méritos propios, uno de los mejores entrenadores de la Liga Asobal. Nuestra más sentida y querida felicitación para un tipo absolutamente entrañable como es Nacho Moyano en el día de su cumpleaños. ¿Y qué hace esta valoración de la pretemporada a las puertas, insisto, poco más de 24 horas de que el Balonmán Cangas disfrute y dispute su primer partido oficial de la temporada 24-25?
En cuanto a resultados y demás y todo eso, bueno, pues creemos que quizás podíamos haber estado un poquito mejor, ¿no? Lo que pasa es que entendemos que los objetivos fundamentales y principales de la pretemporada no son esos, son que la gente llegue lo más a punto posible a este momento. Y bueno, pues quizás no es un 10, pero no por una cuestión del trabajo que se ha hecho, que creo que ha sido muy bueno, tanto de cuerpo técnico como de jugadores, sino que creo que bueno, pues al final ha habido varios jugadores que se operaron este verano, que han estado bastante renqueantes y que bueno, pues quizás no llegan en el momento top, ¿no? Más allá de eso, yo creo que el trabajo hecho con los demás ha sido bastante, bastante bueno. Yo estoy muy contento y a falta de que se incorpore Omar Sheriff, yo diría que bueno, pues que la pretemporada se puede considerar de notable teniendo en cuenta las incidencias que hemos ido teniendo.
Este es el Balonmán Cangas que Nacho Moyano, el entrenador del equipo, se espera mañana en su debut en Huerta del Rey.
Al final las pretemporadas siempre son un periodo del año un poco odioso para todo el mundo y yo creo que lo que tenemos que esperar es el mejor Cangas, ¿no? Tenemos que ser muy fiables en ataque, no tener pérdidas de balón, que a ellos les den goles fáciles, llevarles siempre a un ataque posicional, que entendemos que ahí es donde tenemos muchas más opciones y tenemos nuestras principales armas, y a partir de ahí, pues bueno, pues ser suficientemente solventes en todas las fases del juego que nos permita competir.
También arranca, como decíamos, la División de Honor Plata masculina con estos partidos el fin de semana, los dos el sábado a las 7 en Pontevedra. Se juega en el Príncipe Felipe porque el Municipal de los Deportes va a estar ocupado durante todo el fin de semana con baloncesto de primer nivel. En el Príncipe Felipe, insisto, sábado 7 de la tarde, Cisne Trops Málaga. Y a las 8, una hora después, en el pabellón de Orrosal, Balinox Novas recibiendo a uno de los gallitos de la categoría como es Balonmano Puerto Sagunto. Y en ciclismo, esta misma tarde va a arrancar la Volta Ciclista a Galicia, con un homenaje muy especial a uno de los grandes ciclistas que ha dado la comunidad en los últimos años, como es Álex Marc. Etapa prólogo en Sarria, en Lugo, crono individual de 7 kilómetros. Va a terminar esta Volta a Galicia el próximo domingo con una última etapa que transcurrirá entre Portonovo y Sanxenxo, pero no penséis que van a ir de un sitio a otro y que se termina la etapa, no. Van a dar un pequeño rodeo de ni más ni menos que 127 kilómetros. Van a tomar la salida esta misma tarde en Sarria, de nuestra zona, en Louriña, el Froiz, el Club Ciclista Vigués y, por descontado, El equipo Fluor, el club ciclista Vigo Rías Baixas, iba a presentarle como gerente, pero creo que me quedo corto porque hace tantas cosas en el club que podríamos decir, con todo el respeto para Chamorro Senior, que es casi que el todo de este Vigo Rías Baixas. Gerardo Chamorro, hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Te cogemos en carretera rumbo a Sarria ya, ¿no?
Efectivamente, vamos ya en carretera y con mucha ilusión y muchas ganas de arrancar esta Vuelta a Galicia.
¿Cuál es el estado de nervios del staff técnico y, por descontado, de los 7 corredores que habéis elegido como equipo para representar al equipo Fluor en esta edición de la Vuelta?
Sí, pero bueno, al final lo afrontamos con mucha ilusión. Los chavales llegan en un gran momento de forma y después de una buena temporada, pues tenemos las ganas de finalizarla de la mejor manera posible aquí en casa, con cerca de nuestros patrocinadores y sobre todo quedarnos con una buena sensación.
Por todo eso que apuntas, lo de estar en casa, lo de estar ante muchos de vuestros patrocinadores, ¿es una cita que se ha marcado el equipo especialmente en rojo en vuestro calendario particular, intentar ganar una etapa y sobre todo asaltar la general? ¿Os lo tomáis con calma? Estamos ya en el tramo final de la temporada y tampoco se puede venir con demasiadas exigencias.
Bueno, la verdad es que hemos hecho una buena temporada. Hemos ganado 8 carreras. La Vuelta a Galicia ya tuvimos la suerte de ganarla en el año 2016 y desde entonces hemos ganado varias etapas y la última, por ejemplo, el año pasado. La afrontamos con ilusión, con ganas y sí, sobre todo sin ponernos límites. Queremos ir viendo cómo van transcurriendo las etapas y evidentemente jugar nuestras opciones. Somos un equipo que desde luego no somos nada conformistas y afrontamos cada día con la ilusión de dar mucha guerra.
Entiendo que marcada en rojo especialmente la etapa, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, que he visto las etapas esta mañana, la del próximo sábado que transcurre por la provincia de Ourense, ahí hay mucho sube-baja, etapa rompepiernas, ¿no?
Es la tónica habitual de la Vuelta. No hay grandes desniveles, no hay grandes puertos como, por ejemplo, en la Vigo Copa de España, que se sube la Groba, el Aloya, el Galiñeiro, pero es terreno comanche, es terreno sube-baja, al final va sumando kilómetros, va sumando desnivel. A estas alturas de temporada que los ciclistas pues ya vienen con muchos kilómetros en las piernas y desde luego va a ser muy atractiva y con muchas opciones.
Decía yo, te preguntaba yo antes si la tenéis marcada en rojo esta Vuelta Ciclista Galicia y con esto terminamos, Gerardo. Imagino que por aquello de los patrocinadores y sobre todo Rías Baixas, cuando uno piensa en Rías Baixas, sobre todo en la meseta fuera de Galicia, piensa seguramente en San Senxo, en Portonovo, un buen sitio para dar una estocada final, ¿no? Esta temporada consiguiendo una victoria de etapa.
Sí, ojalá, sería fantástico. La verdad es que, pero vamos, firmamos ganar en cualquier provincia, no tenemos ningún tipo de preferencia. Al final nos sentimos muy orgullosos de llevar el nombre de Rías Baixas, de llevar el nombre de Vigo y de llevar el nombre de Galicia, como tú dices, por toda España y fuera de España.
Cuando demos por finiquitada de forma ya definitiva la temporada, como siempre estáis invitados a estos estudios para hacer balance de este año 2024 y comentarlo ya un poquito con más calma la temporada, una temporada más excelente por parte de este club ciclista Rías Baixas. Gerardo Chamorro, querido amigo, buen viaje hasta Sarria, buen viaje durante los próximos 4 días y que logréis un buen resultado.
Muchísimas gracias, Santi, a tu disposición como siempre. Un abrazo.
Y antes de irnos, como siempre, más apuntes y un sonido. Este que vamos a escuchar, Álvaro, porque Abel Caballero, el alcalde de la ciudad, ha recibido esta mañana a Martín de la Puente, ¿no?
Sí, sigue recibiendo a los deportistas paralímpicos de la provincia y sobre todo de la ciudad de Vigo, que triunfaron en París 2024. Martín de la Puente, recordemos, bronce en los dobles. Se quedó muy cerquita también de conseguirlo en individuales. Así habla el alcalde del tenista vigués.
Un trabajo y un deportista excepcional. Y exactamente igual que con Susana Rodríguez o que con Judith Rodríguez, pues Martín de la Puente fue capaz de llevar el nombre de Vigo con enorme entusiasmo a los Juegos Paralímpicos en París. Lo felicité en mi nombre y en nombre de toda la ciudad.
En fútbol playa, Victoria de las chicas de las Rías Baixas, bajo, podemos decir sin temor a equivocarnos, el diluvio universal.
Sí, con un tiempo muy malo, no parecía fútbol playa, parecía otra cosa, pero ganaron 6-3 a Suiza. Recordemos que ayer ganaron 14-2 a Inglaterra, con lo cual, gran inicio de esta superfinal para el equipo femenino, con tres jugadoras de la provincia.
En fútbol sala, segunda victoria consecutiva de España ante Marruecos.
Sí, 6-0 en ese amistoso, con goles además de las jugadoras del Pollo, con Laura Uña y Ale de Paz anotando.
Y en baloncesto, en silla de ruedas, un regreso muy especial y muy sonado para el Ibercon Sanfib.
Sí, el del francés Basti Kolb, que ya estuvo con el equipo en la temporada 22-23 y que vuelve para reforzar el conjunto vigués.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos por estar un día más, otro más, al otro lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias, buena tarde. Chao.